Continuamos. En el tiempo del curso de acceso lo hacemos con introducción a la economía. Hoy, para hablar del mercado, la oferta y la demanda, nos acompaña la profesora Esther Méndez. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
En el programa anterior planteamos las cuestiones básicas que daban lugar a la economía. Entre estas cuestiones básicas destacamos el papel que juegan en las economías los agentes económicos. Esto es, las familias o los consumidores, las empresas o los productores, el sector público y también el sector exterior. Por lo tanto, hoy en este programa vamos a dedicarlo a lo que es el estudio del mercado. El mercado es una institución básica en nuestra economía y queremos saber cómo funciona, cuáles son las fuerzas que actúan sobre él y que serán, como decimos, objeto de estudio en los siguientes minutos. Bien, yo creo que quizá conviene que empecemos definiendo lo que es el mercado para los economistas.
Sí. Bueno, la idea que todos tenemos de mercado se asocia a un lugar físico, pues al centro comercial, al edificio donde está el supermercado, donde están las tiendas, etcétera. Sin embargo, en economía, mercado es algo más que ese lugar físico. Allí donde se produce un intercambio de un bien o de un servicio, hablamos de la existencia de un mercado. Por ejemplo, cuando realizamos una llamada de teléfono, a veces esa llamada de teléfono se hace desde casa, otras veces vamos andando por la calle con un teléfono móvil o estamos subidos en el autobús. Si hacemos la llamada, estamos en ese momento en el mercado de las telecomunicaciones o de la telefonía móvil. Si compramos por internet un billete de avión o cualquier otro artículo, ahí también hay un mercado. Es decir, que la idea de mercado en economía se asocia siempre a la idea de intercambio de bienes y servicios, más que a la idea de un lugar físico donde se produce ese intercambio.
Esto sería el mercado no solo para los economistas, sino para todo el mundo. Y para que haya mercado, ¿qué es lo que tiene que haber?
Bueno, fundamentalmente en cualquier mercado se definen tres participantes o tres elementos básicos. Los demandantes o los consumidores, uno de los agentes económicos que veíamos al principio del programa, los oferentes o los productores y el precio que se fija para intercambiar los bienes o los servicios en ese mercado.
Por lo tanto, los demandantes o consumidores pues son un elemento, ya estamos diciendo, fundamental en el mercado. Pero, ¿qué se entiende precisamente por demanda? Demanda de un servicio.
Sí. Cuando nosotros hablamos de demanda de un bien o de un servicio, nos referimos al deseo que tiene un consumidor particular de adquirir una cantidad determinada de un bien o un servicio a los distintos precios de este. Es decir, que al consumidor se le pregunta, si por ejemplo estamos en el mercado o hablando de un bien como puede ser la leche, ¿cuántos litros desearía usted comprar si el litro de leche está a 80 céntimos de euros? Y pues a lo mejor el deseo individual de ese consumidor es 5 litros. Y si baja a 70 céntimos de euros, 60 litros. Y si baja a 10 céntimos de euro, pues me llevaría 100 litros. Esa muestra de relación entre precio y cantidad demandada es lo que determina la demanda de un bien o la demanda de un servicio.
¿Pero es el precio pues el único factor que afecta a la demanda?
Bueno, como acabamos de ver, el precio es un elemento fundamental. Es decir, cuando las personas adquirimos bienes y servicios, lo primero que hacemos es fijarnos en el precio. Basta con descender a la realidad, ¿no? Vayamos a cualquier centro comercial y veamos cómo actúa, observemos cómo actúa la gente. Vemos que la gente, antes de meter un artículo en el carrito, pues mira la etiqueta, mira fundamentalmente el precio. El precio es un elemento importante a la hora de comprar un bien o un servicio porque actúa como una especie de barrera que nos disuade a la hora de adquirirlo. De manera que si el precio es muy alto, tenemos menos deseos de adquirir ese bien, mientras que si el precio es muy bajo, pues de alguna manera nos influye a la hora de comprar el bien. Pero efectivamente el precio no es el único elemento. Existen otros elementos que influyen a la hora de comprar o de adquirir bienes o servicios, tales como los gustos, la renta, el precio de los bienes relacionados y una gran cantidad de elementos que no viene ahora al caso decirlos porque son un cajón desastre, ¿no?
Pero podríamos, aunque sea brevemente, explicar un poco cómo intervienen en la demanda cada uno de estos elementos que se ha mencionado.
Sí. Por ejemplo, si hablamos de los gustos es una variable psicológica en la que pues los economistas no podemos entrar más o menos a valorarla. Pero en principio, cuando hablamos de los gustos nos referimos al esquema de preferencias que tienen los consumidores y que eso determina que se inclinen más favorablemente hacia un bien o hacia otro. En general, la relación que existe entre la demanda de un bien y los gustos es una relación directa. Es decir, cuanto mayor es el gusto hacia un bien, mayor es la cantidad demandada de este bien. Y viceversa, cuanto menor es el gusto hacia ese bien, menor es la cantidad demandada de ese bien. Sin embargo, la variable gustos es algo que, de alguna manera, se puede modificar. A veces nosotros no nacemos con un gusto determinado, sino que las modas, la publicidad, muchas veces nuestro propio entorno, hace que nos vayamos conformando un esquema de preferencias que se puede ir alterando con el tiempo.
También supongo que, bueno, la renta que tenga cada persona también será determinante, ¿no?
Claro, indudablemente, cuando hablamos de la renta nos referimos al nivel de ingresos que tienen las personas. Es un elemento que juega un papel importantísimo a la hora de adquirir bienes o servicios. Porque aunque el precio nos guste de un bien y tengamos un gusto favorable hacia ese bien, si no tenemos renta, no tenemos ingresos, nunca podremos adquirirlo. De manera que también la renta es un factor fundamental. Y también, en general, para la mayoría de los bienes, la relación que existe entre la renta y la cantidad demandada de un bien o de un servicio es una relación directa. Cuanto mayor es nuestro nivel de renta o nuestro nivel de ingresos, mayor es la cantidad demandada de un bien o de un servicio. Y al revés, cuanto menor es nuestro nivel de renta, menor es la cantidad demandada. Sin embargo, conviene precisar que esta relación directa entre la renta y los bienes no se cumple para un tipo de bienes, para lo que nosotros llamamos bienes inferiores. Los bienes inferiores son un tipo de bienes en la economía que tienen un comportamiento indirecto con la renta. Cuando crece nuestra renta, nosotros demandamos menos cantidad de esos bienes. ¿Qué tipo de bienes son estos? Pues en la realidad es difícil encontrarlos. Primero, porque lo que para una persona puede ser un bien inferior, para otra persona no lo es. Depende de cuál sea el umbral de renta en el que nos encontremos. Pero pensemos, por ejemplo, en un bien como puede ser el tocino o como pueden ser las lentejas. Se observa, cuando se hacen estudios de comportamiento de consumo, que las familias con rentas bajas tienen una demanda mayor de este tipo de bienes, por ejemplo, de legumbres, ¿no? Pues ¿por qué? Porque la legumbre es relativamente barata, porque con un plato de legumbres hacen un plato único y dan de comer a mucha gente, etcétera. Sin embargo, a medida que vamos teniendo más renta o que vamos haciendo estudios en estratos de rentas superiores, vemos que el consumo de lentejas se reduce porque la gente, al tener más renta, diversifica más su consumo, ¿no? Y entonces ya no solo comen lentejas, sino que también comen un día pescado, otro día carne, comen fruta. ¿Qué es lo que ocurre con las lentejas? Que se reduce su consumo. En este caso, las lentejas para estos individuos son bienes inferiores.
Nos quedaría todavía el precio.
De los bienes relacionados.
Claro. ¿Y qué es esto del precio de los bienes relacionados?
Bueno, pues también decíamos antes al principio que cuando la gente compraba o adquiría un bien en un centro comercial, veíamos cómo miraba la etiqueta, ¿no? Si observamos todavía más, veremos que si una persona, por ejemplo, se quiere comprar algo de ropa, una camisa, pues no solo mira la etiqueta de la camisa a la que está interesado, sino que mira la del estante de al lado, la de la percha de más allá. Es decir, que lo que hace es intentar tener una idea de cuál es el precio de los bienes que están relacionados con ese bien que él quiere adquirir. Y esto es así para hacerse una idea de cuál es la estructura de precios que hay en esa economía y poder tener una valoración de si el precio de ese bien es más caro o más barato. Entonces, dependiendo de la relación que existe entre los bienes, las variaciones entre el precio y la cantidad demandada son diferentes. Por ejemplo, cuando existe una relación de sustitución entre los bienes o cuando hablamos de bienes sustitutivos, un aumento en el precio de un bien da lugar a un aumento en la cantidad demandada del bien sustitutivo. Pongamos un ejemplo. Los bienes sustitutivos son aquellos bienes que, no siendo el mismo bien, tienen la misma utilidad, sirven para lo mismo. Pensemos, por ejemplo, en la mantequilla y la margarina. Obviamente no es el mismo bien, pero sí que tienen la misma utilidad. ¿Qué ocurre si sube el precio de la mantequilla? Pues si sube el precio de la mantequilla, el consumidor empieza a observar que ahora, como el precio de la margarina no ha cambiado, este es relativamente más barato que la mantequilla. Y entonces reduce su consumo de mantequilla a favor de la margarina, aumenta el consumo de la margarina. Esto cuando hablamos de relaciones de sustitución. Sin embargo, existe otro tipo de relaciones que son relaciones de complementariedad. Los bienes complementarios son esos bienes que necesariamente hay que consumirlos conjuntamente. Por ejemplo, pensemos, el coche y la gasolina. Yo, si utilizo mi coche, necesariamente tengo que consumir gasolina. Para muchas personas, la leche y el café. Si toman leche, siempre toman la leche acompañada de café, o la leche y el cualquier cacao de chocolate, ¿no? O la leche y el azúcar. Es decir, son bienes que siempre se consumen conjuntamente. Entonces, como ocurre en el caso, como en el caso de los bienes sustitutivos, estas relaciones de complementariedad no son relaciones perfectas. Es decir, para algunos el colacao es perfecto con la leche, pero otros podrían echar cualquier otra cosa que no fuera colacao. Bueno, pues, ¿qué ocurre cuando aumenta el precio de uno de los bienes complementarios? Por ejemplo, imaginemos que aumenta el precio de los coches. Si aumenta el precio de los coches, por la ley de la demanda, se reduce la cantidad demandada de coches y, por lo tanto, también se reduce la cantidad demandada de gasolina. Esto es, un aumento en el precio de un bien complementario reduce la cantidad demandada del bien al que complementa. Y luego existen otro tipo de bienes, que son los bienes independientes, que no guardan ninguna relación entre sí, con lo cual la variación en el precio de un bien no produce cambios en la cantidad demandada de otro. Pues, por ejemplo, bienes independientes son un transatlántico y la ropa. Pues no tiene nada que ver el precio de un transatlántico con el precio de la ropa, ni a la hora de comprar bien relacionado con la ropa, pues miro el precio de los transatlánticos.
No son bienes relacionados.
Exactamente, son independientes.
Vamos a la otra cara del mercado, que es la oferta, que está formada por los productores o vendedores. ¿Cómo se definiría la oferta en economía?
Bueno, análogamente a la demanda, la oferta, lógicamente, es la otra cara del mercado. Y la oferta lo que muestra son las cantidades de bien o de servicio que un productor o un vendedor desea poner a la venta en el mercado a los distintos precios de este. Como ocurre con la demanda, el precio es una variable fundamental a la hora de ofertar los bienes y los servicios. Y la relación que existe entre el precio y cantidad ofrecida es una relación directa. Cuando sube el precio de un bien, aumenta la cantidad ofrecida de ese bien. Y cuando baja el precio de un bien, se reduce la cantidad ofrecida de ese bien. Esto ocurre, pues, porque los productores o los vendedores asocian también la idea de mayor precio, mayor beneficio. Con lo cual ellos piensan que si un bien se puede vender a mayor precio, mayores serán sus ganancias futuras. De ahí que su deseo es la de ofertar o vender más cantidad de bien o servicio en el mercado. Y al revés, si asocian la idea de precio a mayor beneficio, cuando el precio cae o cuando el precio es muy pequeño, pues desean ofertar poca cantidad de bien o de servicio.
¿Y no puede ocurrir que, bueno, pues al subir el precio y subir también la oferta, llegue un momento en que esta pueda caer?
¿En el que la oferta pueda caer?
Claro.
Bueno, eso ocurrirá si en el mercado efectivamente el oferente no es capaz, realmente la pone a la venta, pero no es capaz de vender toda su producción. Entonces, si no es capaz de vender toda su producción, se le acumulan excedentes y la existencia de excedentes hace que la única manera de poder dar salida a esos excedentes es reduciendo el precio.
También en el caso de la oferta, pues hay otros elementos que no son el precio que intervienen también, ¿no?
Sí, como ocurre con la demanda, pues el precio es una de las variables fundamentales, pero hay otros elementos que hacen que la oferta aumente o que se reduzca. Uno de estos elementos es la tecnología. Cuando hablamos de la tecnología, nos referimos a cuál es el estado de los conocimientos técnicos en un momento dado del proceso productivo. Entonces, en general, pues una nueva invención, el desarrollo de la tecnología, permite producir más cantidad de bienes y servicios, o bien con menores factores productivos, o bien con menores costes de producción, dar una ventaja al proceso de producción. De manera que una mejora en la tecnología lo que implica en general es un aumento de la oferta de los bienes y de los servicios. Y al revés, una reducción de la tecnología da lugar a una caída en la oferta de los bienes y los servicios. Otro de los elementos que influyen en la oferta de los bienes es el precio de los factores productivos. Recordemos que los factores productivos son los elementos que se utilizan en la producción de los bienes. Fundamentalmente, pues las horas de trabajo, los bienes de capital, lo que llamábamos los recursos naturales, como la tierra, las horas de sol, las horas de lluvia, etcétera. Entonces, lógicamente, cuando sube el precio de los factores productivos, se incrementa el coste de producción, con lo cual esto disuade al oferente a la hora de ofertar bienes y servicios. Un aumento en el precio de los factores productivos da lugar a una reducción de la oferta de bienes y servicios, y viceversa. una caída en el precio de los factores productivos hará que el oferente, pues como ahora le sale más barata la producción, aumente la oferta que pone en el mercado. Otro de los elementos que puede influir también en la oferta es lo que llamamos el precio nuevamente de los bienes relacionados. Pero en el caso de la oferta, las relaciones que existen con los bienes no se habla de relaciones de complementariedad o relaciones de sustitución, sino que son bienes que el oferente podría ofrecer más o menos con la misma tecnología o con el mismo proceso productivo que el bien en cuestión del que estamos hablando. Por ejemplo, pensemos un agricultor que ofrece en el mercado trigo, ¿no? Y el vecino pues tiene una parcela que en vez de producir trigo produce pues otro cereal, puede ser centeno. Si en el mercado el centeno alcanza un precio más alto que el del trigo, eso hará que el agricultor del que estamos hablando, el oferente de trigo, se replantee para el año siguiente la producción y diga, es que fíjate, el vecino gasta lo mismo que yo porque la tierra tiene la misma productividad. Estamos en la misma ciudad, con lo cual el clima es el mismo, las horas de sol son las mismas y sin embargo él produce un bien que se vende más caro y por lo tanto su beneficio es mayor. Esto hará que él para la cosecha del año siguiente se replantee reducir la producción de trigo a favor de la producción de centeno, del cereal que es más caro, ¿no? En definitiva, un aumento en el precio de los bienes relacionados da lugar a una caída en la oferta del bien del que estamos hablando.
Bien, ya sabemos lo que es la demanda y también lo que es la oferta. Pero, ¿cómo se relaciona en el mercado y se fijan los precios de los productos que se intercambian?
Sí, bueno, lógicamente nosotros hemos estudiado por separado cómo funciona la demanda, cómo se forma y cómo se forma la oferta. Ahora se trata de ver, una vez en el mercado, cuál es el acuerdo al que llegan los productores y los consumidores. Lógicamente, diariamente se producen millones de intercambios. Esos millones de intercambios no son nada más que millones de acuerdos entre los demandantes y los oferentes. El demandante dice, cuando compra un bien, le está diciendo al oferente, estoy de acuerdo con el precio y para ese precio pues me llevo o una unidad o dos o las que se lleven, ¿no? Bueno, eso en la realidad. Teóricamente, pues lo que nosotros hacemos es igualar la función de demanda a la función de oferta. Y entonces la función de demanda y la función de oferta solo se igualan o son iguales en una coordenada, en un punto que es el precio de equilibrio. Para ese precio de equilibrio es un precio por el que los demandantes están dispuestos a comprar la misma cantidad que los oferentes están dispuestos a vender. Esa cantidad es lo que se llama cantidad de equilibrio que se intercambia en el mercado. Este punto de equilibrio del mercado, en economía decimos que es un punto de equilibrio estable. Y decimos que es estable porque todas las fuerzas del mercado tienden a que la economía converja sobre ese punto. Es decir, no es que siempre estemos en el equilibrio, pero sí que cuando hay desequilibrio, las propias fuerzas del mercado hacen que lleguemos al mismo. Por ejemplo, ¿qué sucede si el precio de mercado está por encima del que sería el precio de equilibrio? Cuando el precio de mercado está por encima del que sería el precio de equilibrio, lo que ocurre es que a ese precio la demanda es más pequeña que la oferta y aparece lo que comentábamos antes, excedentes, exceso de oferta. Como los oferentes se dan cuenta que a ese precio se les acumula la producción y que no venden, la única manera de dar salida a esos excedentes es bajando el precio. Al revés, si el precio que se estableciera en el mercado está por debajo del equilibrio, lo que ocurriría sería lo contrario, que la demanda sería muy superior a la oferta. Entonces, el exceso de demanda hace también que el oferente se aproveche de esa situación y dice, pues, yo produzco poco, que se lo lleve aquel que está dispuesto a pagar un mayor precio. Y entonces sube el precio y siempre convergen estas fuerzas en el punto de equilibrio.
Y volviendo a la demanda de los bienes, ya se ha dicho que en general para la mayoría de los bienes un aumento en el precio de un bien da lugar a una disminución de la cantidad demandada. Pero esta disminución tiene siempre la misma proporción para todos los bienes o unos disminuyen en mayor grado, en mayor cantidad que otros.
Sí, efectivamente las variaciones de la cantidad demandada cuando varían el precio no son las mismas. Dependen precisamente de muchos factores, de qué tipo de bien estamos hablando, de en qué periodo de tiempo nos encontramos, en el corto o en el largo plazo, etcétera. Esta idea de variación de la cantidad demandada cuando varía el precio se mide a través de un instrumento matemático que se conoce con el nombre de elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda lo que mide es la variación porcentual de la cantidad demandada cuando varía porcentualmente el precio. En general, para los bienes que son bienes necesarios, como puede ser el pan, como puede ser el transporte, los productos energéticos, como la gasolina, los valores de la elasticidad de precio son pequeños, es decir, son bienes rígidos o con una elasticidad de precio menor que uno. ¿Eso qué significa? Significa que la cantidad demandada varía en menor porcentaje a lo que lo hace el precio. Si el precio sube un 10%, pues la cantidad demandada se reduce en un 5 o en un 2, siempre en menor proporción. Mientras que hay otros bienes, como pueden ser los bienes de lujo, que reaccionan de distinta manera. Es decir, la variación de la cantidad demandada con respecto a la variación del precio es muy grande. Se hace en gran proporción. Se trata de bienes muy elásticos o bienes que tienen una elasticidad de precio mayor que la unidad.
Pues hemos hablado en esta mañana, dentro de Introducción a la Economía, del mercado, de la oferta y la demanda. Muchísimas gracias, profesora Estermeda.
Gracias y buenos días.